Habla el presidente de la República, Iván Duque.
Se acerca a los 13.000, Panamá tiene 13.996 contagios por millón, Chile tiene 18.104 por millón. Eso muestra también que el número de contagios por millón en nuestro país, si bien hemos venido creciendo, lo cual siempre tiene que demandar de nosotros la máxima atención y el seguimiento detallado, es importante ver el comparador regional, no para bajar la guardia, sino para que nosotros entendamos que hay razones para ser optimistas, pero tienen que existir razones siempre de más peso para protegernos. La segunda es cómo avanzan las pruebas en Colombia, que es lo que quiero que vean todos ustedes a continuación. Cómo ha ido creciendo el número de pruebas mes a mes, y prácticamente en lo que va corrido del mes de julio hemos llegado a 648.406 pruebas, lo cual es un incremento exponencial frente al mes de junio, ni qué decir frente a los meses anteriores. Y estas pruebas, que por lo general lo que buscamos es que sean pruebas PCR, nos permite hacer también búsqueda activa con patrones de certeza. Esa búsqueda activa en conglomerados ha sido muy importante para rastrear y poder anticipar reacción por parte del sistema de salud. El otro indicador importante, y es uno que es aplicado por muchos epidemiólogos y expertos, tiene que ver con las muertes por millón de habitantes. Lo que ustedes van a ver a continuación en esta gráfica es cómo está Colombia en muertes por millón de habitantes comparados con otros países del mundo. Mucho más cuando en los últimos días algunas noticias falsas están diciendo es que Colombia está peor que países como Francia, Italia, España. Esta no es una competencia entre países, ni más faltaba. Pero sí es importante ver que en Colombia tenemos 168 muertos por millón, Francia tiene 463, Italia 581, España 608, Reino Unido 676. Y cuando miramos con el continente americano, como lo vemos a continuación, Colombia tiene 168 muertes por millón, Panamá 300, Ecuador 312, México 339, Brasil 410, Estados Unidos 444, Chile 477 y Perú 542. Es interesante también ver esta gráfica, como lo digo, para entender, sí, hemos tenido crecimiento, sí, por supuesto, también hemos visto crecer muertes, pero algo que también es significativo es el esfuerzo que se ha hecho en Colombia para mantener una tasa baja de letalidad. Y como ustedes lo van a ver a continuación, en términos de la tasa de letalidad, y esto es comparado con el mundo, nosotros tenemos una tasa de letalidad del 3.4%, Estados Unidos 3.5%, Brasil 3.6%, Alemania 4.4%, Perú 4.7%, España 10.4%, México 11.2%, Francia casi 14%, Italia 14.3% y Reino Unido 15.2%. Eso también muestra que hemos mantenido una letalidad baja en comparación con otros países del mundo y de América Latina. Ahora, hay algo que yo quisiera compartirles a ustedes por primera vez. Hemos insistido mucho desde el mes de marzo en los decretos que hemos emitido de aislamiento para que las personas mayores de 70 años se resguarden, se protejan. Ustedes me han escuchado decirlo muchas veces, pero hay algo que también es importante: las personas que tienen preexistencias y comorbilidades, enfermedades que cuando se encuentran con el COVID pueden llevar a desenlaces fatales. Aquí quiero mostrarles a ustedes cómo se comporta en el COVID en términos de letalidad cuando existen preexistencias y comorbilidades. Veamos este cuadro a continuación, donde vemos las comorbilidades según los casos estudiados de COVID con los fallecidos. 26.1% de las personas fallecidas con COVID han tenido hipertensión arterial. El 15.1% han tenido diabetes mellitus tipo 1 y tipo 2. El 10.3 ha tenido enfermedades respiratorias agudas. 8.2 ha tenido enfermedades cardíacas. 8.1 renales. 8.1% tiroides. Vemos también otro factor. El 6.6% presenta obesidad. El 4% cáncer. El 2.7 han tenido incidentes cerebrovasculares. No puedo dejar también de mencionar otros casos donde el 1.3 se ha presentado en personas que han tenido hábitos de tabaquismo, y tenemos el 0.5% con personas que han sido agredidas por el VIH y SIDA. Pero esa mención de las comorbilidades y las preexistencias es importante para que las personas que padecen estas enfermedades en la medida de lo posible estén en teletrabajo, se protejan, y mucho más cuando estamos hablando de personas que tienen, aparte de esas preexistencias y comorbilidades, también tienen mayor edad, porque se conjugan entonces varios factores. Y es lo que hoy quiero mostrarles también una vez más a continuación, que es donde vemos el comportamiento de la letalidad del COVID-19 con respecto a la edad. Las personas que están entre 60 y 69 años que son agredidas por COVID tienen una probabilidad del 9.9% de fallecer. Las personas entre 70 y 79 años empieza a crecer más del 20%, personas de entre 80 y 89 crece a más del 30%, y obviamente las personas de mayor edad pues superan el 40%, es decir, tienen un 40% de morir por una agresión de COVID en la medida que golpea ese sector etario de la población. Y también quiero compartir algo importante: los recuperados. ¿Cómo están creciendo los recuperados en el país? Y a continuación en esta gráfica lo que ustedes van a poder apreciar es que el número de recuperados por mes está creciendo exponencialmente, y yo no me canso de decir que el día de hoy los recuperados ya llegan al 51%. Cuando decimos los recuperados llegan al 51%, quiere decir que el número de recuperados hoy es mayor al de los casos activos. Y yo creo que eso también es un mensaje importante para que los colombianos no bajemos la guardia, pero también miremos con optimismo la situación de nuestro país. ¿Qué nos alimenta ese optimismo? Que todos sigamos empleando el autocuidado, la autoprotección y la disciplina social. Y de nuevo, también quiero hacer este balance, y es cómo están los municipios del país hoy frente al COVID-19, y como ustedes lo pueden apreciar en este momento en pantalla, básicamente tenemos el 29.3% de los municipios del país no presentan ninguna situación de COVID. El 31.7% es afectación baja, el 23.8% afectación moderada, el 15.5% es afectación alta, pero de esos municipios con afectación alta sabemos que hay una concentración de casos y de muertes que hemos visto en los últimos días, que están en alrededor de 5 o 6 municipios. ¿Por qué es importante mostrar el mapa? Porque muchas personas nos preguntan, pero bueno, hay un pico nacional, hay un pico regional, y lo que hemos dicho, ese comportamiento disímil de la pandemia en regiones y en municipios es lo que nos lleva a tener que hacer esas intervenciones focalizadas, sectorizadas. Y quiero también, por ejemplo, destacar un tema que vamos a abordar a lo largo de la semana, casos como el de la ciudad de Barranquilla, donde no podemos bajar la guardia, pero vemos, por ejemplo, en los últimos días una caída considerable en el número de muertes por día y en el número de contagios por día, que nos tiene que llevar a entender el comportamiento también de la pandemia en centros urbanos, pero, de nuevo, en la medida en que haya un gran compromiso ciudadano de autocuidado, de disciplina, podemos mantener esos indicadores en el tiempo. Yo quería compartir ese balance y también contarles a ustedes cómo avanzan otras de las iniciativas que hemos hecho como gobierno, de la mano con gobiernos locales, de la mano con el sector privado, para proteger también nuestros empleos y nuestro desarrollo productivo. Hoy les traigo un caso del programa de apoyo al empleo formal, que está concentrado en el sector automotor, en el sector industrial, donde se están protegiendo 1,000 empleos con el subsidio al 40% del salario mínimo legal vigente. Veamos.